Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, da igual que sea teléfono o tablet. Allí estamos, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego, ya lo sabes, con la geolocalización activada automáticamente te va a saltar la sintonía de la ciudad allá donde estés. Si estás fuera y quieres escuchar COPE Valladolid, tienes que seleccionar emisora y marcar Valladolid. Si la dejas como favorita, siempre tendrás la mejor programación en tu dispositivo móvil. También vamos a hacer plano de titulares hasta las 3:30 en punto de la tarde en la onda media en el 882 y en el 104.5 de FM. Hoy es lunes 30 de agosto. Quedan ya menos de 36 horas para que finalice el mercado de la ventana veraniega de fichajes y el Valladolid tiene un montón de frentes abiertos y un montón de frentes por cerrar. Te lo contamos todo en esta jornada con Leire Chorro, que está en el control y que se presenta tras una pausa con los siguientes titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite. La máxima calidad al mejor precio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres jornadas, 7 puntos, 2 victorias, 1 empate, segundo puesto, zona de ascenso directo para el Real Valladolid, que ayer conseguía ganar donde no había ganado nunca, en el estadio Anxo Carro de Lugo, donde se impuso por 2-0, consiguiendo sobreponerse a todos los obstáculos que le puso el partido de por medio, todos los obstáculos que se encargó de ubicar, seguro que involuntariamente, pero que ubicó el colegiado Sagués Oscoz con la anuencia del colegiado que estaba en el VAR, Vicandi Garrido. Una roja, un penalti en contra, un gol anulado, un montón de cartulinas amarillas en una absolutamente desequilibrada aplicación del criterio sobre las faltas. En la primera mitad, 13 llevaba el Club Deportivo Lugo, 3 solo el Real Valladolid. El Real Valladolid en la primera parte había visto 3 amarillas, 1 roja y se le había señalado en contra un penalti. Pero aún así se sobrepuso, debutó Cristo González, a punto estuvo de hacer el tercero y la solvencia de un equipo que espera como agua de mayo que sean las 12 de la noche de mañana quedó patente en un campo donde su técnico dice que decaer, que caigan siempre así. Me refiero a Rubén Alves, el técnico del Club Deportivo Lugo. Además, esta mañana se ha presentado a Cristo González. Hay muchas operaciones abiertas. No se transige con un cambio de cromos de Óscar Plano y Sergio León con el Levante. Sin salidas no va a venir Iván Alejo. Weisman se va a quedar. Olaza se espera que también. Orellana está más fuera que dentro. Guardiola y Yanco, veremos qué es lo que pasa. Todo ello lo ha dicho Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid, en la mañana de hoy, durante la presentación, insisto, de Cristo González, que llega cedido desde Italia, desde el Udinese, después de hacer una temporada más que aceptable con el Mirandés la pasada campaña. Además, empate a 1 en un campo difícil como es Las Gaunas, en el estreno de la primera Real Federación Española de Fútbol o Segunda B Pro, como lo quieras llamar. Allí consiguió el Real Valladolid Promesas empatar ante una Sociedad Deportiva Logroñés, porque también existe el Club Deportivo Logroñés, que estaba llamado a ser uno de los gallitos de este grupo. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde. Si te quedas, si eliges el 101.2 del dial de frecuencia modulada.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, vamos adelante porque tenemos muchas cosas que contar. El Club Deportivo Lugo 0, Real Valladolid 2. Ese es el resultado que se dio ayer en el Anxo Carro, un estadio que el Real Valladolid, el primer equipo del Real Valladolid, no había conseguido asaltar en toda la historia. Es un campo donde la única alegría que se había llevado un equipo blanquivioleta fue el ascenso del Real Valladolid B, aquella eliminatoria en la cual primero se deshizo de Las Rozas al conseguir ganar 2-0 en los anexos y 2-1 en Navalcarbón, y después en la final por el ascenso a segunda división B desde tercera al Club Deportivo Lugo, al que goleó en el estadio José Zorrilla y al que arrancó un empate a cero en el Anxo Carro, por aquel entonces Ángel Carro. Bueno, pues es la única vez que el Real Valladolid, sin ganar, había sacado la sensación de victoria de ese estadio hasta ayer. 11 minutos, 11, le bastaron a Sean Weisman demostrar que sin Marcos André al lado y con un mediapunta como acompañante, como es Óscar Plano, se genera los espacios mucho mejor de lo que ha venido haciendo con el brasileño en la primera jornada y con Sekou Gassama en la segunda. De hecho, Weisman ante el Zaragoza brilla mucho más en la segunda, eso sí, en la faceta defensiva, en la faceta de contención, que durante la primera parte en la que compartió delantera con el jugador africano. Un Sean Weisman que estuvo 44 minutos en el campo. No fue decisión técnica, no fue decisión física, fue decisión absolutamente arbitraria de Sagués Oscoz. El colegiado, en una jugada en la cual el delantero israelí del Real Valladolid, que no va a poder estar ya de ninguna de las maneras en Burgos, ya que iba a estar con su selección, la de Israel, ausente esa fecha para volver el día 12 en el partido de casa ante el Club Deportivo Tenerife, tampoco lo hubiera estado si no hubiera habido convocatoria de selecciones, porque simplemente por el hecho de haber sido expulsado, le van a sancionar casi seguro con un partido al estar en juego la pelota. Si no hubiera habido opción de jugar ese balón, posiblemente a Weisman le habrían caído más de un encuentro, dos mínimo. Una acción que ocurre en el minuto 44, en la que el jugador israelí repliega, Canella sale por la banda, intenta recortar, y en el balón dividido, el jugador israelí va al suelo y pisa el empeine del jugador del Club Deportivo Lugo. Sagués Oscoz se acerca a la zona de la jugada y, para sorpresa absolutamente de todos, porque si vuelves a ver el partido y lo escuchas sin la narración de los comentaristas de televisión, te das cuenta de que hasta el público del Anxo Carro se sorprende de que el árbitro le muestre la tarjeta roja directa a Sean Weisman. Naturalmente, esperas que haya revisión de la jugada y que el árbitro encargado de la sala VAR, que es Vicandi Garrido, corrija a su compañero y le diga, míratelo, porque a lo mejor, no digo yo que no, la perspectiva que tienes de la jugada desde el ángulo en el que te encuentras te ha parecido hacer ver algo que no se ajusta a la realidad. Pero para sorpresa absolutamente de todos, Vicandi Garrido, una de dos, o se inhibe o da la razón a su compañero. Naturalmente, ya dudas, ¿habrá cambiado el protocolo VAR esta temporada? Y te vas al protocolo VAR de esas temporadas, que sigue siendo de aplicación en cuatro supuestos. Gol, se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes del juego como fueras de juego, faltas, manos u otras contravenciones. No sé el caso. Penalti, se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxima se ha tomado correctamente. Se examinan tanto jugadas en el área como cerca de ella. Tampoco es el caso. Pero nos vamos al supuesto 3. Tarjeta roja directa. Se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla. A este es el gran error que comete Noya Sagesoskov, al que exculpo, porque en directo a él, desde su perspectiva, le puede parecer que la entrada de Sean Weissman es mucho más alevosa de lo que realmente es. Aquí el que lleva la mochila llena de piedras sobre los hombros es Vicandi Garrido, el técnico que estaba en la sala VAR, el encargado del VAR. El encargado del VAR, si ve las mismas imágenes que vimos nosotros durante la transmisión del partido, curiosamente nos mosqueaba que no apareciera el plano pequeño de la sala VAR, lo cual quería decir que no se estaba revisando la jugada, igual que sí que apareció el plano pequeñito del árbitro mirando monitores en el penalti en contra señalado sobre Roque Mesa, un penalti que se puede señalar perfectamente con la normativa de este año. Entra dentro de dos de los cuatro supuestos que incluyen la mano dentro del área, sancionable. Sabíamos, por tanto, que no se estaba revisando la jugada, pero si Vicandi Garrido está viendo lo mismo que veíamos nosotros en las repeticiones de las imágenes, Vicandi Garrido se equivoca. Y por inacción es más culpable que Sagesoskov a la hora de permitir que el árbitro le muestre la cartulina roja directa al jugador israelí. Porque ni el jugador israelí va con los tacos por delante, ni va a una altura peligrosa, y porque está en disputa el balón. El balón está en ese momento en la zona de acción de Sean Weissman. Así que una de dos. O Vicandi Garrido obra de falso corporativismo con Sagesoskov, diciendo, no voy a desautorizar a mi compañero, o Vicandi Garrido no puede ni ver a Sagesoskov y le ha dicho, ahí te la lleves, que mañana te van a crujir. Lo del falso corporativismo, yo creo que es perjudicial si existe. No creo que exista, pero si existe es perjudicial. Porque si ayer Vicandi Garrido no quiere desautorizar a Sagesoskov, está consiguiendo precisamente el efecto contrario al que busca. Está dejando a su compañero a los pies de los caballos. Porque anoche Sagesoskov no salió bien parado en el análisis de la jugada en ningún medio de comunicación. Todos los árbitros de todos los medios de comunicación, nacionales, radios, televisiones, prensa, blogs, digitales, todos coincidieron en que Sagesoskov comete un error grave dejando a un equipo con 10 en una jugada en la que, a lo sumo, debería haberse castigado con amarilla. Más teniendo en cuenta que 8 o 10 minutos antes, Weissman sufre una parecida en la zona de ataque del Real Valladolid. Con esto no quiero decir que el árbitro fuera por el Valladolid, pero es que fueron 10 minutos de auténtica locura. Después se forma corro alrededor del colegiado y el colegiado aplica la norma que este año se ha instaurado, que es mostrarle cartulina amarilla al primero que llega a protestar. Y el primero es Joaquín, y se la lleva. Se lleva la cartulina amarilla. Después muestra una cartulina a Javi Sánchez por una acción alevosa, pero que se comete ya con dos jugadores en el suelo fuera del campo, que eso no exime de que la jugada sea alevosa. Y a continuación, al saque de esa falta, se produce el penalti a favor del Club Deportivo Lugo, que afortunadamente detiene Roberto. Te compro que Roque Mesa está de espaldas, te compro que el tiro iba a Cuenca, te compro lo que quieras, pero esa mano está dentro de los supuestos que este año hay cuatro, dentro de los supuestos que este año el Comité Técnico de Árbitros ha dispuesto como sancionables dentro del área. Está por encima del hombro, bien digo, y está en posición antinatural, aunque esté de espaldas, pero está en posición antinatural. Nadie va con la mano haciendo como que para un taxi. Y es donde le golpea a Roque Mesa. Pero bueno, queda como una anécdota. Y el Real Valladolid, que ganaba 0-1, se va al descanso ganando 0-1, pero con 45 minutos por delante, con un hombre menos. Pues ole sus narices. La segunda parte que hace el Real Valladolid es de pozo. Es de veteranía. Es de saber lo que hay que hacer en cada momento. Y además, aplica su calidad para la consecución del segundo gol que, de una forma un poco rocambolesca, consigue Toni Villa. Se adelanta el Jamic, la pone para plano, dobla a plano, que toca de primeras para Toni Villa, y Toni Villa, que no ve llegar el Jamic absolutamente solo, se mete en un jaleo donde afortunadamente su puntera es la última que termina conectando con el balón e introduciéndose mansamente en la portería de Óscar. 0-2, el Real Valladolid imperial atrás, con un Roque Mesa inconmensurable, acierta en los cambios Pacheta, todos contribuyen, aparece Cristo, a punto está de hacer el tercero en una jugada en la que precisamente anota Alcaraz, volvemos de nuevo al videoarbitraje, y el videoarbitraje revisa la jugada del gol de Alcaraz desde el gol de Alcaraz hacia atrás. Es decir, primero analiza si hay fuera de juego en el remate de Alcaraz, no lo hay. Después revisa si hay fuera de juego de Alcaraz en el remate de Cristo, no lo hay. Luego analiza si hay fuera de juego de Cristo en el remate de Aguado, en el pase de Aguado, no lo hay. Pues vamos a seguir rebobinando. Y nos encontramos con que el inicio de la jugada es un balón dividido donde San Emeterio pisa a un jugador del Club Deportivo Lugo. Y si hubiera hecho falta, hubiéramos visto extinguirse los dinosaurios en el VAR. Si hubiera habido que ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta donde hubiera hecho falta. Me da a mí esa sensación. Porque ayer el Real Valladolid tuvo los 10 últimos minutos de la primera parte y los 5 últimos de la segunda mitad con un arbitraje que no sabemos exactamente a qué se debe. Son todo errores disculpables y humanos, pero eran tantos y tan seguidos que la verdad, no sabemos a qué se debe. Por cierto, en el tercer epígrafe del VAR dice: no se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla. Bueno, pues por esa jugada revisada y la falta de San Emeterio, amonesta a Fede San Emeterio. Cosa que no sé si se ajusta o no a los supuestos VAR. Al final, 0-2, 3 puntos a la buchaca. El Real Valladolid que sale victorioso de un campo donde no lo había hecho nunca y además dejando la sensación de que es un equipo con un tremendo pozo y con una tremenda capacidad de metamorfosis. Jugón cuando hay que serlo y currante cuando también hay que serlo. Además, a ese respecto, hacía referencia Pacheta. Sabe que van a ser favoritos en todos los partidos, pero que no les pesa en absoluto la responsabilidad de tener que ganar.
Nosotros somos un equipo que está hecho y estamos preparados y no nos pesa la responsabilidad de que tenemos que ganar todos los días. Y yo sé lo que tengo y sé lo que tengo que hacer. Pero que tengo una herramienta, tengo unos jugadores verdaderamente buenos. Entonces, yo tengo que intentar hacerles mejores. Hoy creo que hemos maniatado a un Lugo que hace mucho, mucho daño con sus virtudes, y tiene muchas. Tiene mucha velocidad por fuera, tiene muy buen segundo balón, tiene muy buen juego aéreo, saben cómo hacen daño al rival, pero en mis centrales y todo el equipo ha estado verdaderamente fantástico.
De lo que no esquivo tampoco hablar es de eso que hemos comentado. La actuación arbitral para nada dejó satisfecho a Pacheta, la dirección del partido de Sagesoskov.
A mí no me ha gustado hoy la actuación arbitral, a mí. Pero es una decisión basada sobre todo en circunstancias, detalles y en una expulsión que me parece muy, muy, muy rigurosa, porque tiene el pie apoyado en el suelo, porque no ha ido arriba el jugador, que llega un poco tarde. Ya, pero si echamos un jugador por esto, ayer yo vi tres acciones de muchísimo más duras, y es una tarjeta amarilla, es una advertencia, pero mucho más duras que esta. Hay cosas que no entiendo. Tenemos reuniones para que nos expliquen cosas y luego resulta que no se llevan a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, yo desde aquí, claro que sí, me quejo. Joder, he ganado, ¿eh? Pero, y voy a seguir valorando el tema arbitral. Y cuando me guste, te voy a decir, el árbitro ha estado bien hoy. He perdido, pero ha estado bien. Eso lo suelo hacer. Pero hoy hay decisiones que me han parecido rigurosas, ¿de acuerdo? Rigurosas, muy rigurosas.
Muy rigurosas. Yo imagino que si Sagesoskov, después del partido, duchado y mientras cenaba, vio el partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, y vio la entrada de Correa al Biol, tuvo que llamar a la Guardia Civil directamente. Porque si le pareció roja lo de Weissmann, le tuvo que parecer de retirada de licencia lo de el jugador uruguayo del Atlético de Madrid. Pero no, fue solo cartulina amarilla, a pesar que en el Villarreal no se creían que el árbitro no expulsara a Correa. Ya digo, nadie, absolutamente nadie, concedió siquiera el beneficio de la duda a Sagesoskov en la decisión de expulsar a Weissmann. Nadie, solamente él y naturalmente su cómplice, Vicandi Garrido, ayer en la sala VAR, que por no desautorizar a su compañero, o porque le pareció que estaba bien arbitrada la jugada, no hizo bien su trabajo. Con las imágenes ralentizadas, no puedes compartir la opinión de un compañero, por muy amigo tuyo que sea, si lo es, de que esa jugada está bien arbitrada. Escuchamos a Alves, satisfecho, a pesar de la derrota.
Nos vamos jodidos porque creo que hemos hecho un partido suficientemente bueno como para sacar puntos seguro. Y además porque bueno, creo que la gente se ha entregado al 200% ante un rival como el Valladolid, que creo que no es necesario ya decir el nivel que tienen. Pero los momentos del partido, pues no hemos estado con el suficiente acierto para puntuar, para marcar, para evitar sobre todo el segundo gol. Pero ya te digo una cosa, si mi equipo pierde, que pierda así, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo, y contra un rival de este nivel, ¿eh? Si mi equipo pierde, que sea contra estos y además haciendo lo que hemos hecho.
Los resultados de la jornada número 3 en Segunda División: Las Palmas 2, Huesca 1, Málaga 1, Alcorcón 0, Sporting 2, Mirandés 1, Leganés 1, Ibiza 2, Oviedo 0, Tenerife 0, Ponferradina 2, Girona 1, Amorebieta 2, Almería 1, Lugo 0, Valladolid 2, Real Sociedad B 0, Fuenlabrada 0 y Burgos 0, Eibar 1. El Real Zaragoza-Cartagena será el partido que cierre la jornada en la tarde de hoy. De momento, la Ponferradina es líder 9 de 9, el Valladolid de segundo en zona de ascenso directo con 7, los mismos puntos que el Sporting. Con 6 le siguen Huesca y Almería, con 5 el Ibiza, hasta ahí las posiciones de playoff. Con 5 también un montón de equipos como son el Málaga, Las Palmas, Tenerife y Real Sociedad B. 4 suman 3, Fuenlabrada, Mirandés y Girona. 3 suman 2. Es decir, dos equipos suman 3 puntos, que me estoy liando. Eibar y Amorebieta, con 2 puntos, Oviedo y Lugo, con 1 punto, Leganés, Burgos y Zaragoza. Burgos y Zaragoza ya en zona de descenso, y con 0, Cartagena y Alcorcón. Si bien Zaragoza y Cartagena tienen que jugar esta noche. En el capítulo de inscripciones, el Real Valladolid, al último que ha escrito, que ha inscrito es a Cristo González, procedente del Udinese, como cedido. No ha inscrito después de Cristo a más jugadores. La última inscripción, la de Nano Mesa, por parte del Zaragoza, en la jornada de hoy. Ayer solamente el Real Valladolid ejerció el derecho de inscripción, mientras que en la jornada del sábado hubo dos más, la de Kuki Zalazar por la Ponferradina y la de Isaac por el Real Oviedo. Y esta mañana se ha presentado precisamente a Cristo González después de la sesión de entrenamiento de recuperación de este lunes. 6 sesiones habrá en la jornada de esta semana. Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid, presentaba y daba la bienvenida al jugador.
Es un jugador que viene cedido de Udinese con opción de compra. Como sabéis, la temporada pasada la primera parte estuvo en Udinese, la segunda parte estuvo cedido en Mirandés, anteriormente también estuvo en Huesca y bueno, en Real Madrid Castilla. Es un chico de 23 años, joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha hambre de estar aquí y por eso pues nos lanzamos a por él. Creemos que es un jugador que puede jugar en todas las partes del ataque. Ayer jugó de 9 referencia y le tocó sacrificarse por el equipo, pero también puede jugar con un punta y el de segundo punta, porque creo que juega muy bien en espacios reducidos. Creo que es un jugador que finaliza muy bien y que se va a adaptar muy bien con a los compañeros que tenemos y a la plantilla de la que dispone el míster.
Bueno, una plantilla de la que hablaremos ahora, porque parece ser que va a sufrir vaivenes la configuración de esa plantilla del Real Valladolid. Cristo también ha tomado la palabra y dice encontrarse adaptado, a pesar de llevar solo 72 horas en Valladolid, por completo la dinámica del equipo.
Sí, muy bien, desde el primer momento, desde la primera conversación, el proyecto fue llegar, el equipo recibirme muy bien, casi adaptado, como el que dice. No hubo ni tiempo, tuve que entrar ya, gracias a Dios, a jugar y el equipo demostró ayer que va a ir a por todas y que no se va a rendir ante ningún tropiezo ni cosas que pasen en partidos que no se puedan controlar. Sí, es una pena haber estado con 10 jugadores, teníamos que correr el doble, pero el equipo corrió, ganó y demostró. Sí, por eso ya lo ha llevado mi representante con Fran, pero está claro que la intención es esa, la intención es darlo todo aquí ya desde este año y ir partido a partido y el futuro ya se verá.
Bueno, pues eso es lo que decía esta mañana el propio Cristo González, un jugador que ha llegado en la jornada del pasado sábado y que ya debutaba ayer domingo con el Real Valladolid, un jugador que a punto estuvo de conseguir el tercer gol del Real Valladolid, que no hubiera valido y que quizá por su falta de egoísmo, por eso de acabar de llegar e intentar buscar un pase en lugar de definir, perdería la oportunidad de anotar otro gol. Fran Sánchez ha tomado luego la palabra. Larga conversación con el director deportivo del Real Valladolid, que ha hablado de las varias operaciones abiertas que tiene el Real Valladolid y sobre todo de la operación salida, aunque estemos en plena operación retorno de tráfico, de la operación salida que está ahora mismo encima de la mesa de los abogados.
Bueno, hay algunas cosas, como dije el otro día, que ya las tenemos muy avanzadas, pero como al final el ritmo del mercado no lo controlamos nosotros y todo lo de Marco Andrés pues desbloqueó todo lo siguiente. El abogado va a full con todas las operaciones que tenemos en marcha. Incluso algunas se han anunciado tarde hasta que los documentos estaban cerrados, pero incluso los jugadores llevan 2 o 3 días sin entrenar porque el acuerdo estaba ya formalizado. Bueno, formalizado no, estaba apalabrado, pero faltaba la formalización. Tenemos la planificación hecha desde hace mucho tiempo, tenemos en la cabeza más o menos lo que queremos hacer, pero depende de muchas circunstancias. Entonces, bueno, mi trabajo es estar preparado para cuando, si se producen salidas, tener recambios de garantía y bueno, no te puedo decir números, es verdad que está todo muy abierto, está todo, nosotros tenemos plan A, plan B, tenemos muchas operaciones en marcha y luego pues en función también de las salidas pues podremos hacer entradas. Ahora mismo tenemos 25 fichas ocupadas porque ayer inscribimos a Anuar y a Raúl Carnero también, junto con Cristo, y bueno, va a depender también de las salidas, que algunas ya las tenemos cerradas, pero que estamos pendientes de formalización de los documentos por, como te he dicho, el abogado que va con mucha carga de trabajo.
Bueno, pues carga de trabajo para el abogado y supongo que carga de trabajo también para los negociadores. Por ejemplo, sobre Óscar Plano, Óscar Plano, que no solamente es objetivo del Elche, sino también del Levante. El Levante no desiste y no descarta hacer una oferta por él si consigue vender a alguien. Sobre Plano hablaba Fran Sánchez.
Sí, bueno, Óscar Plano han llegado bastante interés. Para Óscar Plano no solo tengo palabras de elogio, como sabéis, lleva una trayectoria muy importante en el club. Su compromiso está siendo de 10 todos los días que está trabajando. Es verdad que hay interés de algunos clubes, veremos a ver si se formalizan en ofertas concretas y bueno, el club valorará al final qué tiene que hacer siempre y cuando haya recambios de garantías según los momentos y demás, pero bueno, es verdad que es un chico que está teniendo muy buen trabajo, que hay intereses de equipos y bueno, hasta el final estaremos pendientes.
Una de las opciones que se planteaba desde Valencia era, tú quieres a Sergio León, yo quiero a Óscar Plano, los tasamos en lo mismo y hacemos cambio uno por otro. El Real Valladolid no pasa por ahí. Si efectivamente el Real Valladolid está interesado en Sergio León y el Levante quiere a Óscar Plano, tendrá que ser Sergio León más dinero.
La verdad es que no está condicionado en ningún momento. Es verdad que el Levante hace unos días sí que propuso ese cambio, pero nosotros lo rechazamos. No hay ninguna posibilidad que uno se cambie por otro sin ninguna contraprestación a cambio. Si luego se produce, que hasta ahora no se ha producido, pues el club valorará si le interesa o no, pero a día de hoy no hay opción de que se cambie un jugador por otro sin contraprestación fija.
Cosas muy concretas. Por ejemplo, Iván Alejo, si no hay salidas, no viene.
Está condicionado, como te digo, tenemos muchos jugadores, cada uno con sus características. El equipo, para mí, es clave tener esa riqueza, que el míster pueda tener diferentes registros, jugadores de buen pie, que los tenemos, jugadores que tengan uno contra uno, que vayan al espacio para dominar las transiciones, como el equipo está haciendo también muy bien en los partidos anteriores. Y bueno, la idea es esa, que según el jugador que salga y demás, pues trataremos de ajustarlo con recambios si se producen esas salidas.
Si se producen esas salidas, por ejemplo, la de Seidi Yanco. Si se va Yanco, vendría Alejo.
Tenemos muchos jugadores, como sabéis, desde el principio y no puedo descartar su salida. Vamos a ver qué es lo que ocurre hasta el día de mañana. Siguen habiendo intereses, hay resultados de por medio durante el fin de semana, los clubes muestran interés y nosotros lo que sí que vamos a tratar de hacer, y estoy convencido de ello, es que no vamos a debilitar el equipo. Está claro que luego habrá opiniones, cada uno tendrá su opinión, dirá este por este no, bueno, el tiempo lo dirá. Nuestro trabajo con nuestra secretaría técnica, con todo el grupo de trabajo que tenemos junto con el cuerpo técnico con el cual vamos de la mano, decidiremos lo que creemos que es mejor para el equipo siempre.
Hay dos jugadores que ahora mismo podrían llamar la atención del mercado por las características de jugador y también por la posición que ocupan. Uno, delantero centro nato, rematador, Son Weissman. Otro, lateral izquierdo, aunque ocupa plaza de extracomunitario, y eso puede ser lo que esté frenando algunos intereses. Lucas Olaza, Fran Sánchez ha sido claro, Weissman se quiere quedar, Olaza nos lo queremos quedar.
Lo que yo quiero es que se queden sí o sí, y es la idea del club. Hasta el final no te puedo garantizar nada, pero los jugadores lo saben. Weissman sí que tengo el compromiso de él, incluso digo con la selección, de que se va a quedar. Olaza está teniendo una actitud genial desde el principio. Es un grandísimo jugador que llega en intereses de clubes de primera división, pero la idea del club es no venderlo. La suerte la tiene el club tiene que decidir y analizar cada una de las situaciones que van llegando, entonces depende de las propuestas que lleguen. Ya te digo, la idea del club es no vender a Lucas Olaza.
Bueno, pues así queda de claro. Weissman, él se quiere quedar. Compromiso, ayer volvió a demostrar que está implicadísimo dentro de este proyecto del Real Valladolid, ha encontrado un sitio donde considera que puede echar raíces y donde puede hacer cosas muy llamativas. Y Lucas Olaza es un jugador que no ha dado un amparo de guerra desde que está en Valladolid, ni con descenso de por medio, no se ha declarado ni en rebeldía ni gaitas, y que el club no quiere traspasar. Y por último, dos que parece que están claramente en la rampa de salida, pero ojo, porque uno de ellos podría tener que quedarse. Hablamos de Sergio Guardiola. El que está más fuera que dentro es el chileno Fabián Orellana.
Bueno, hasta el día de mañana estamos trabajando en eso muy duro. Siento que haya tanta incertidumbre en estos días, pero bueno, es lo que toca ahora. Solo quedan unas horas y bueno, a partir de mañana a las 12 de la noche saldremos de dudas. Y bueno, son jugadores que ellos saben su situación. Orellana es verdad que está más cerca de salir, está prácticamente cerrado, es una de las cosas que el abogado está formalizando. Y el tema de Sergi, bueno, pues están con algunos clubes interesados en su contratación y veremos qué pasa hasta el día de mañana.
Mañana a las 12 de la noche va a haber casi con toda seguridad movimiento en las oficinas del Real Valladolid. una o dos llegadas y entre tres y cuatro salidas. Es lo que se calcula para dejar alguna ficha libre, por si acaso, el mercado de invierno en el Real Valladolid. Muy satisfecho Pacheta después de la victoria de ayer y muy satisfecho Baptista después del empate conseguido ante el Logroñés el pasado sábado en la primera jornada de la primera Real Federación Española de Fútbol, que tendrá su continuidad este fin de semana en los anexos con el partido ante el Real Valladolid Promesas y el Real Unión de Irún. Todo un histórico que visita los anexos al Estadio José Zorrilla. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde.